Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a volver a sus correos. Y vamos a volver a sus correos no solo para agradecérselos, sino porque nos permiten estos correos incorporarlos a ustedes al programa como colaboradores, ¿verdad? Como coautores del guión. Y porque siempre también he sospechado que mucho de lo que algunos de ustedes nos dicen en estos correos sobre la realidad cubana es lo que otros muchos nos dirían si tuvieran cómo comunicarse con nosotros, o fueran menos tímidos, o no temieran expresarse por escrito. Cuando todos estos correos que recibimos nos hablan de Cuba, señoras y señores, yo siento que por ellos hablan miles y miles de personas más, personas tan agobiadas por el pasado y el presente cubanos como muchos de ustedes. Y quiero pensar que si esas otras personas nos están escuchando en estos momentos, pueden hallar una forma de desahogo en ellos, en los correos de ustedes, una forma incluso de libertad. ¿Cómo? Bueno, oyéndome decir públicamente lo que ustedes me dicen que es lo que muchas de ellas también sienten, también quisieran decir. Por eso estos correos son tan importantes para todos. Pero antes de pasar a ellos, yo quiero compartir con ustedes una noticia procedente de México que me llamó la atención y que puede invitarnos a pensar y a sonreír. Hoy por hoy, como muchos de ustedes saben, se critica a los padres por la falta de disciplina que demuestran sus hijos. Pero no deben hacerse generalizaciones. Hay madres que no se dan por vencidas en la lucha por lograr que sus hijos sean hombres de bien, hombres educados, hombres correctos, hombres decentes, y madres que no dudan en impartirles una lección, tengan la edad que tenga, y sea donde sea que esos hijos suyos las desobedezcan y olviden las buenas costumbres que ellas les enseñaron. Escuchen ustedes, amigos, este cable procedente de la Ciudad de México, difundido por el diario El País en España. Lo educaron por el camino de Dios, pero su hijo acabó robando en el autobús en el que iba su propia madre en la Ciudad de México. La mujer, al reconocerlo, no dudó ni un segundo en quitarse una chancleta y pegarle a su hijo con ella, al tiempo que animaba al resto de los pasajeros a hacer lo mismo. La imagen, subida a las redes sociales, se ha hecho viral. Señoras y señores, un hombre sube a robar a un autobús sin saber que su madre iba en él. La madre, por supuesto, lo reconoce. ¿Y qué hace? Se quita una chancleta, era una mujer pobre, y comienza a pegarle a su hijo delante de todos los demás pasajeros. Según publica el diario Excelsior de México, el hombre de 35 años, identificado como Ramón, intentó asaltar una unidad del transporte público con dirección a la Ciudad de México. El individuo subió al vehículo y amenazó con un arma de fuego a los pasajeros para que le dieran todas sus pertenencias, sin percatarse de que su progenitora, es decir, su madre, estaba sentada al fondo del autobús. Ella, furiosa, la emprendió a golpes con uno de sus zapatos ante la mirada atónita del resto de los pasajeros. Imaginen ustedes. ¡Qué sorpresa para esa gente! Ver primero a un hombre entrar con un arma de fuego al autobús para robarles, y de repente ver a una mujer desconocida que se levanta al fondo del autobús, viene hacia el ladrón y le entra a chancletazos. La mujer animó al resto de los viajeros a denunciar a su hijo, según han explicado varios testigos a medios locales. Mientras uno de ellos fotografiaba la escena, otros llamaron a la policía, incluida la propia mujer. Una patrulla acudió al lugar y detuvo al ladrón. El sujeto fue trasladado al Ministerio Público junto con su madre y junto con los pasajeros, quienes levantaron un acta contra él para que pudiera ser procesado penalmente. La mujer aseguró que había educado a su hijo en un hogar cristiano que sigue el camino de Dios y que no aprobaba sus actos. Miren ustedes qué ejemplo ese. ¿Qué ejemplo? ¿Qué distinto, amigos que me escuchan, hubiera sido el destino de Cuba si más de una madre hubiera empuñado una chancleta y le hubiera ido arriba a su hijo públicamente cuando éste, vestido de verde olivo y barbudo, se encaramaba en una tribuna? Les prometía a sus compatriotas cosas que ella, la madre, sabía que no iba a cumplir, y hasta ordenaba a sus súbditos golpear a esos compatriotas suyos, encarcelarlos y, en más de un caso, ejecutarlos ante un paredón. Ustedes y yo sabemos que las madres no tienen la culpa de la mayoría de las canalladas que cometen sus hijos, pero un chancletazo a tiempo puede salvar a un país de ser objeto no ya de un robo, sino de los mayores ultrajes. Hay que solidarizarse con esa madre mexicana y felicitarla, ¿verdad? Aunque hay muchos tipos de ladrones, eso hay que reconocerlo, y muchos tipos de ladronas, entre ellas una ladrona cubana ante la cual yo me quito el sombrero. Amigos, es Fernando de la Mora, el gran cantante tenor mexicano, interpretando La Cleptómana, acompañado al piano por Gonzalo Romeo, el excelente pianista cubano. La Cleptómana, un poema de Agustín Acosta, musicalizado por el trovador cubano Manuel Luna.
Cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas, pero llegó a tal punto su indómita afición que perturbó la calma de mis serenos días. Era una cleptómana. no quiso robarme el corazón.
Qué canción tan curiosa, ¿verdad? Una canción dedicada a una ladrona. A una ladrona capaz de robarlo todo por el puro placer de robar. Como algunos de ustedes saben, la cleptomanía es una enfermedad. Es una enfermedad, es la tendencia enfermiza a robar. Una cleptómana es una mujer que no puede reprimir el deseo de robar. La sorprendí una tarde en un comercio antiguo, hurtando un caprichoso frasquito de cristal. Es decir, que esta mujer lo que estaba robando, según el poeta Agustín Acosta, era un frasquito de cristal. Eso era todo. ¿Por qué? Porque no podía reprimir el deseo de llevarse cosas de manera clandestina, oculta. Se hizo mi camarada, dice el poeta, para cosas secretas, cosas que solo saben mujeres y poetas. ¡Qué bonito! Pero llegó a tal punto su indómita afición, es decir, la necesidad de robar de esta mujer llegó a un extremo tal que perturbó la calma de mis serenos días. Ya el poeta no vivía temiendo ir a la cárcel por culpa de esta mujer que tenía que robarlo todo. Era una cleptómana de bellas fruslerías, es decir, era una mujer que robaba baratijas, cosas insignificantes. Y sin embargo quiso robarme el corazón. Ese verso final es estupendo, ¿verdad? Entre las fruslerías, las baratijas que aquella mujer gustaba robar, estaba el corazón de Agustín Acosta, el poeta matancero. Pero bueno, volviendo a sus correos, gracias a todos los que en estos momentos están escribiéndome. Han entrado ya 5 o 6 correos desde que comenzamos el programa. Gracias por estar ahí. Aquí tengo un correo de un amigo cuyo nombre voy a reservarme, pero que vive entre ustedes allá en la isla. No quiero decir su nombre, no vaya a tomarse una represalia contra él. Y este amigo que tuvo la gentileza de enviarnos a Mara y a mí más de un objeto artesanal hermoso hecho por él, hecho con sus manos. En este correo, este amigo me dice lo siguiente: Orlando, amigo, le escribo porque acabo de enterarme, por boca del presidente de nuestro país, que tengo un amigo mafioso. Tal vez no merezca mi preocupación, pero es que me hace pensar que hasta hoy estaba equivocado sobre el significado de la palabra mafioso. Mi amigo mafioso quiere el bien para todos los cubanos. Quiere que no haya odio, que se respeten los derechos humanos, que no se ponga la política por encima del bien común. Si eso es ser mafioso, yo también quiero ser llamado como mi amigo. Quiero formar parte de esa mafia. Y quiero que un mafioso llegue a la presidencia de nuestro país. Orlando, sigue diciéndome este oyente, hace ya un tiempo que no puedo escuchar el programa, tengo el radio roto, ya lo llevé a reparar, espero pronto poder escucharlo de nuevo, quise compartir esto con usted, lo aprecio, padrino. Pero al día siguiente, amigos, este mismo oyente, que me inspira tanto afecto y a quien tantísimo le agradezco este correo, me envió un segundo correo diciéndome, Orlando, amigo, tal vez le resultó extraño mi correo de ayer. Es que estaba escuchando una entrevista que una periodista de Telesur le estaba realizando a Díaz-Canel. Y el flamante presidente de Cuba se refería a los cubanos emigrados de Miami como la mafia anticubana. Y me surgió la idea, dice este oyente, de que estaba equivocado sobre el significado de la palabra mafia o mafioso. Espero que usted se encuentre bien, en unión de sus seres queridos y que entienda mi sarcasmo. Usted es para mí la imagen de los cubanos en el exilio y es por eso que prefiero un cubano de la mafia anticubana que un cubano sumiso, hipócrita y falto de honradez. La patria algún día será libre, dice este oyente, y entonces solo habrá cubanos sin más apelativos. Su amigo incondicional. Y aquí, por supuesto, viene el nombre de esta persona que no quiero identificar. Gracias, amigo mío. Gracias. Me alegra mucho que mi imagen sea buena. a pesar del calificativo de mafioso que nos dedicó, como usted dice, el flamante presidente de Cuba, Díaz-Canel. Yo no sé cómo esta gente cree que todavía puede engañar al pueblo cubano. Si los cubanos que residimos en Miami fuéramos mafiosos, ¿cómo es posible que tantos de nosotros vayamos a Cuba a ayudar a nuestros parientes, a nuestros amigos? Muchos cubanos que residen en la isla visitan Miami. Y yo creo que si nosotros fuéramos mafiosos, irían a Cuba diciendo que lo somos. Y yo no creo que los cubanos que visitan Miami regresen a Cuba calificándonos a nosotros de delincuentes, de sinvergüenzas, de ladrones. Nada, que curiosamente, hasta un hombre como Díaz-Canel es capaz de caer en esa trampa de llamarnos a nosotros mafiosos. Yo le agradezco mucho, mucho esta carta hermosísima, ¿no? Pensar que usted me recordó cuando ese señor Díaz-Canel hablaba de nosotros, los cubanos de Miami, como un grupo de mafiosos. Gracias, amigo mío. Gracias por identificarse con nuestra manera de ser y por considerarse un amigo mío incondicional. Siéntame usted a mí también. Así.
Anoche yo tuve un sueño, qué cosa más placentera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza. Yo disfrutaba de veras al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33 que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moreno entera. Yo me encontraba bailando en una esquina habanera, tomándome una cerveza. Yo disfrutaba de veras al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Al ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una espiritista santiguando a todos con agua bendita.
Señoras y señores, es Hansel interpretando La Esquina Habanera, donde escuchamos a un cubano, ¿no?, decir que aún después de muerto, su alma se irá volando para una esquina habanera. Esas son las almas de los mafiosos que vivimos en Miami. Vivimos pensando en Cuba y deseando lo mejor para todos y cada uno de ustedes. Soñando eso y soñando también regresar un día a una Cuba libre, donde todos podamos ser el mismo pueblo y abrazar a los amigos y a los parientes que no vemos desde hace muchísimos años. Aquí tengo un correo de nuestra amiga Esperanza, un correo triste, pero que no puedo dejar de leer porque es probable que su situación no les sea ajena a muchos de ustedes, y escuchándome leer algo de lo que ella me dice, algunos se sientan menos solos. Esto es lo que comienza diciéndonos Esperanza. Tengan presente que aquí hay miles de personas que desean escribirles, pero tienen mucho miedo. Por cualquier cosita lo meten a uno preso. Amigo, aquí nada ha cambiado, nada. Todo peor y peor. Las personas aquí se quitan la vida porque ya no pueden más. Dice nuestro amigo que cumplió 26 años de tristeza y sufrimiento y que te va a escribir pronto, pero que estamos pasando el Niágara en bicicleta. Dice que lleva 2 noches acostándose con pan y agua con azúcar prieta para al otro día irse al trabajo a ganar 250 pesos al mes. Saludos de mi padre, que si lo ves te quedas frío, es un esqueletico y está enfermo de los nervios, medio loco con esta situación. Mil abrazos de tu amiga Esperanza, que desea más verte que escribirte. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es la excelente cantante cubana Cristi Arias interpretando Campanitas de Cristal de Rafael Hernández. Tienen ustedes una canción que lleva más de 60 años grabándose, cantándose, admirándose, ¿verdad? Una linda canción, linda canción. Tengo entendido que en cierta oportunidad le preguntaron a Agustín Lara, nada más y nada menos que a Agustín Lara, el gran compositor mexicano, que era un bolero. Y Lara le contestó a la persona: si usted quiere saber lo que es un bolero, escuche Campanitas de Cristal. Yo quiero, antes de continuar, amigos, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí tan atenta a todo lo que hacemos y por su amabilidad. Y quiero también darle las gracias a nuestro operador Danilo Fuentes Cortés, con quien tanto, tanto me alegra trabajar siempre. Gracias, Danilo. Tengo aquí un montón de correos que están llegando en estos momentos, pero tengo también a un amigo en la línea telefónica y quisiera conversar con él porque nos llama desde Cuba. Es el amigo Hidalberto González Gómez, más conocido por el Nene. ¿Cómo está usted, Hidalberto? ¿Me escucha? ¿Aló?
Sí,
aquí estoy.
Estoy feliz por hablar con ustedes y a saludar a ustedes. Saludar a todos los integrantes del colectivo del programa.
Gracias.
A los oyentes que están en Cuba, que están escuchando, diciéndole que, mire, ayer yo estuve leyendo el Día de los Veteranos.
Ajá.
Y yo quiero que se sepa que yo soy uno de esos veteranos. Yo empecé en el año 60 y tuve muchos contratiempos, muchas cosas.
Mm-hmm. Lo sé. Usted tiene una trayectoria admirable.
Bueno, y yo, bueno, quería decirle que en el mes de agosto, que no pude, hubo mucho contratiempo, no pude comunicarme con usted.
Ajá.
Recibimos al radio tanto Celestino como yo.
¡Ah, qué alegría! ¡Qué alegría!
Sí, una alegría tremenda, sí. Entonces, ahora digo, yo sigo siendo un fiel oyente del programa entre nosotros.
Gracias.
Eso es indiscutible.
Gracias,
siempre
Nene.
Siempre lo oigo.
Gracias. ¿Sabe una cosa?
Que entre uno de mis contratiempos no he podido vivir, dentro del problema que tengo aquí en mi casa, que tengo a la señora enferma, de hospitales y cosas, y eso es tremendo.
Comprendo. Oiga, echo de menos algo, echo de menos los gallos.
A Leonardo de Camaguaní.
No, los gallos, los animales que cantan en su patio.
Sí, están para allá atrás. Yo estoy por un pasillo de lateral que tiene la casa.
Ajá.
Y los gallos están más para atrás, ¿sí?
No, pues la próxima vez usted se sitúa cerca de ellos y les pide que me digan algo, por favor.
Está bien.
¿Cómo ha estado usted? ¿Ha estado bien?
Estoy muy contento y de poder haber hablado con usted y además de que todo el público que nos oye, que nos está oyendo, el radio escucha, aquí mismo en esta Cuba bella.
Ajá. No, es un placer conversar con usted, Nene. Es un placer. Un abrazo grande para usted y ojalá que su esposa se sienta mejor.
Bueno, igualmente.
Hasta luego. Señoras y señores, aquí tengo varios correos. Tengo uno de Leonid, que acaba de entrar, donde me dice: buenos días, Orlando, un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos a Mara y para todo el equipo de Entre Nosotros. Orlando, mi hermano, yo siempre lo he dicho, los comunistas lo tergiversan todo. ¿Mafia de Miami? Yo puedo decir con mucho orgullo y alegría, mis hermanos de Miami. Un abrazo grande de Mailén y Leonid Baraguá, Ciego de Ávila. Leonid, gracias a ti y a Mailén por esa sintonía constante, diaria, y por ese afecto que nos demuestras. Muchas gracias. Aquí tengo también un correo al que tengo que darle lectura, porque me recuerda que hoy cumple, creo que son 8 años, Emanuel, el hijo de nuestra amiga Sadi, la de Caibarien. Emanuel, quiero desearte muchas cosas buenas. La persona que me comunicó que hoy era tu cumpleaños es esa persona que te llama mi gigante. Y me pidió que en nombre suyo y en nombre de todos nosotros te dedicáramos unas palabras hoy día de tu cumpleaños. Para ti, mucha salud, un futuro hermoso para ti, Emanuel, y también muchas cosas hermosas para tu mamá, para tu papá y para tus hermanas. Es un placer poder felicitarte por aquí y quiero darle las gracias al amigo que me llamó la atención sobre esta fecha. Gracias, amigo mío. Me alegra mucho poder desearle lo mejor a un hijo de una de nuestras oyentes. Aquí tengo también un correo de nuestro amigo Carlos, que por cierto cumple también años, 57 en este caso, no 8. Carlos, gracias por escucharnos. Gracias a tu mamá Hilda también por estar ahí siempre pendiente de lo que hacemos aquí en este espacio. Muchas cosas buenas para ti. Te prometo que en estos días voy a traer el poema de la despedida de Buesa y voy a leerlo. Gracias por tus buenos deseos y por las cosas que dices sobre este programa y sobre nuestra actitud. Aquí añades lo siguiente: ¿cómo menosprecian a los cubanos de allá? Y son ustedes los que mantienen este país con remesas, recargas y viniendo a descargar todo su dinero en las tiendas. Y son mafiosos. Un abrazo. Sigue siendo mafioso con un corazón como el tuyo. Vivan los mafiosos de allá. Carlos López Algarrobo. Gracias, Carlos. Gracias y muchas cosas buenas para ti en tu día. Y siempre, por supuesto, para tu mamá. Aquí tengo también un correo que acaba de entrar de Maylen y Leonid también. Saludos, mi hermano Orlando, un abrazo para todos. Qué pena por todos esos hermanos que viven en esa situación como la amiga que te acaba de escribir, Esperanza. Pero la realidad del cubano es así aquí en Cuba. Hay millones de familias en esa situación. Que a veces se quitan el plato de comida para dárselo a un niño o a un anciano que tienes en casa. Nosotros muchas veces nos quitamos el pan para dárselo a nuestros hijos. Aquí vivimos momentos duros y difíciles por un gobierno totalitario y después hablan que los mafiosos están en Estados Unidos. No, Orlando, aquí hay más mafia que en los Estados Unidos. Un abrazo para todos de tus hermanos Maylen y Leonid. Gracias, amigos. Gracias a todos por solidarizarse con nosotros, ¿verdad? Y por estar ahí siempre escuchándonos. Sí, este correo de Esperanza es muy triste, muy triste. Nos habla de ese amigo suyo de 26 años que a veces solo puede irse a la cama después de tomarse un poco de agua con azúcar prieta y comerse un pedazo de pan. Y nos habla también de su padre, delgadísimo, enfermo de los nervios por culpa de la situación que se vive en el país. ¡Qué pena! No podemos cansarnos de soñar con días mejores para Cuba, para Cuba y para todos nosotros, porque aquellos que vivimos en el exilio y que no sufrimos las limitaciones y la escasez que sufren ustedes, también nos identificamos con ustedes y quisiéramos volver a un país libre para conocerlos a todos.
El cielo se engalana lentamente para amar. Viste de negro, adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver, no puede que ver. La ciudad anda dormida en el querer. Ya hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, la vara llora de noche, se duele de sus heridas. Salvarle la vida, la vara llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Señoras y señores, esos son los tres de La Habana, interpretando, como todos ustedes saben, esa canción hermosa de Tony Pinelli titulada La ciudad y el llanto.
Odia el momento en que viene el atardecer, a oscurecerle sus males.
No va a admitir
aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír.
Sin importarle sus penas,
la Habana llora de noche, se duele de sus heridas.
Así es, los tres de La Habana interpretando, señoras y señores, La Ciudad y el Llanto. Y debo decir que tenemos aquí como visita a nuestro amigo Jaime Almiral, quien fuera nuestro productor durante mucho tiempo. Es un gran cariño nuestro y queremos felicitarlo porque hoy es su cumpleaños. Jaime, muchas cosas buenas. Estoy seguro que mucha gente en Cuba se une a nuestra felicitación. Siempre nos alegra ver a Jaime, trabajar con Jaime, conversar con Jaime. Aquí tengo un correo de Ricardo Bartelemi, de quien no sabíamos hace ya algún tiempo. Ricardo, no se pierda por tanto tiempo. ¿No sabíamos usted? Hace mucho. No se haga esperar tanto. Y Ricardo me dice lo siguiente en este correo. Orlando, ante todo, un sincero saludo para ti y para tu equipo de producción. Oyendo tu programa acerca de la locura y el ingenio del deportista, me recuerda un caso que me tocó de cerca. Señoras y señores, Ricardo se refiere al programa que hicimos a partir del Quijote, ¿verdad? Donde hablamos de la locura real y de la locura falsa. Y Ricardo me cuenta, nos cuenta esta anécdota. Fue estando yo en el servicio militar obligatorio, en donde un compañero mío se hizo el loco para ganarse la licencia del SMO, es decir, la baja del servicio. A tal punto llegó que lo encerraron en un calabozo de la unidad por las cosas que hacía, y allí hasta se defecaba y se comía su excremento. También, sigue diciéndome Ricardo, este amigo de él, le tiraba excremento al médico cuando lo visitaba. Unos meses después de darle de baja, me lo encontré en la calle y me dijo: comí lo que tú sabes, pero estoy libre, en la calle. A partir de ahí, dice Ricardo, algunos otros reclutas intentaron hacer lo mismo o algo parecido, pero sin resultados. Orlando, esto quiere decir que en ocasiones pasar por loco te salva la vida. Aquí diariamente muchos tienen que hacerse los locos como Don Quijote y luchar de frente a los gigantes, cuando en verdad son molinos que pueden matarte. Abrazos. Miren ustedes qué cosa tan tremenda el caso de este hombre que tuvo que recurrir a esa argucia, a ese engaño, para poder escapar del servicio militar obligatorio. Y no tengo la menor duda, Ricardo, gracias por su correo, de que en Cuba no son pocas las personas que se hacen las locas para poder sobrevivir las mil y una dificultades que tienen que enfrentar diariamente. Orlando, amigo, pocos programas en Radio Martí, me dice ahora Sadi, la de Caibarien, tienen el privilegio de contar con un conductor como usted. Bueno, Sadi, muchas gracias. Yo soy solamente alguien que quiere compartir, ideas, ilusiones, anécdotas, cosas con ustedes. Pero le agradezco mucho, mucho, mucho esa distinción. Y me dice Sadi, una vez más dio en el blanco al invitar a un músico cubano exiliado en Canadá. Se está refiriendo, señoras y señores, a Alex Cuba. Hay tanto talento, dice Sadi, vagando por el mundo. Así es, amiga mía, así es. Me quedé embelesada con las letras de sus canciones y ni hablar de la música. ¿Vio usted que no soy yo sola quien admira sus dotes de poeta? En su voz hay magia y poesía. El músico también lo dijo. Bueno, el músico estaba aquí como invitado nuestro y tenía que ser tan amable como usted, Sadi. Gracias. Y sigue diciendo Sadi, siento pena, vergüenza, rabia al escuchar las decisiones de los representantes de los países al votar en contra de las enmiendas de Estados Unidos para los derechos humanos en Cuba. ¿Sabe usted qué pasa con esos personajes? Dice Sadi, que ninguno sabe cómo vive este pueblo, que ninguno sabe cómo rabia este pueblo por llevar el pan a la mesa. Ellos, cuando vienen a nuestro país, se montan en un carro bueno y van para un hotel. Ninguno camina a pie por los barrios marginales. Ninguno comparte la alimentación sentado a la mesa con los humildes. No conocen a Cuba por dentro. De esa forma suponen, por la vida que se dan en ella, que este es el paraíso y que no hay problemas en la isla. Mucha salud. Reciba un beso de esta cubana, su Sadi, la de Caibarien. Efectivamente, amiga Sadi, muchas gracias por su carta, por sus opiniones tan inteligentes y tan valientes siempre. Es realmente desolador continuar escuchando a algunos extranjeros manifestar su admiración por el gobierno cubano. Tanto cuando van a Cuba como cuando no van y hablan por lo que dice la prensa o por lo que oyen decir. Los que vivimos en el extranjero desde hace muchos años hemos tenido que sortear a estas personas y a veces enfrentarnos a ellas por su forma de entender el drama cubano, que para ellos no es un drama, por supuesto, ¿no? Es otra cosa. Durante muchos años, cuando Mara y yo íbamos a México, y fuimos en muchas ocasiones, el taxista nos preguntaba, ¿y ustedes de dónde son? E inmediatamente nos veíamos obligados a decirle, somos cubanos, pero vivimos en Estados Unidos. Porque muchas veces, cuando no hacíamos la aclaración, señoras y señores, cuando no hacíamos la aclaración, ese taxista se ponía a elogiar al gobierno cubano y a sus caudillos. Y entonces teníamos nosotros que enfrentarnos a él y decirle cosas que no necesariamente teníamos deseos de decirle a un hombre que solo íbamos a ver por unos minutos, los minutos que tomara llevarnos en su taxi a donde nos dirigíamos. Hoy por hoy eso no pasa con tanta frecuencia. La gente, mucha gente ya sabe lo que ha sucedido Cuba y quién fue el mayor responsable de nuestra tragedia. Sin embargo, señoras y señores, sí, hay muchos extranjeros, como dice Sadi, que continúan creyendo en aquello, hablando bien de aquello, visitando la isla y abandonándola diciendo que aquello es el paraíso. Es realmente penoso, realmente penoso. Aquí tengo un montón de correos que no sé si voy a poder leer hoy, porque realmente el tiempo se nos acaba y ya, pues, casi tenemos que despedirnos.
Por medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo la fuente y todo eso por medio peso y todo. guagua, me di un carrito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso, por medio peso. Compré una chiva y esa chiva me dio un chivito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso.
Y así, amigos, con las hermanas Márquez interpretando con medio peso, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias a todos por sus correos. Son para nosotros un gran tonificador. Son una fuente inagotable de sentimientos hermosos y solidarios. La mejor forma de acercarnos a Cuba. Y Cuba, ya se sabe, no es su gobierno. Cuba es su paisaje, Cuba es su cultura. Cuba son ustedes. Hasta pronto.
Por medio peso, compré una vaca y esa vaca me dio un ternero. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca, tengo un ternero y todo eso. Y todo eso por medio peso, compré una mona y esa mona me dio un monito. Ya tengo plaza, tengo la fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra y un chupacabra, tengo vaca.